siempre contigo.
La escasez de alimentos y medicamentos hace que los precios se disparen en el mercado negro. Los cubanos terminan el mes de marzo con serias limitaciones para poder adquirir combustible. El régimen de La Habana no renunciará a las metas de turismo pese a la grave situación que enfrenta la población. Cuba llega a 7 feminicidios en lo que va de año, según datos de organizaciones especializadas en el tema. La escritora Zoe Valdés y el exprisionero político Néstor Rodríguez Lovaina denuncian en el Parlamento Europeo el silencio de la comunidad internacional sobre la represión en Cuba. Tras casi un mes de la invasión rusa, autoridades ucranianas advierten sobre el posible uso de armas químicas por parte de Moscú e imponen en Kiev un tercer toque de queda. Y la ONU vaticina que Rusia no ganará la guerra y que solo habrá perdedores, hambre y daños catastróficos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de Noticias de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. 25 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 11 kilómetros por hora. Mucha tensión, la escasez de alimentos y medicamentos se agudiza. Los precios se disparan en el mercado negro, según testimonios recogidos por nuestro colega Tomás Cardoso.
La escasez de productos en Cuba ha provocado que se disparen los precios de los alimentos y medicamentos, tanto en el mercado dolarizado, así como en la bolsa negra, alertaron cubanos desde la isla. En Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa Medrano destaca que se necesitan cerca de 10,000 pesos al mes para cubrir la alimentación adecuada de una persona.
Un pomo de aceite está entre 600 y 700 pesos. Una bolsa de leche en polvo, la de 1 kilogramo, supera los 650 pesos. Los hospitales, los medicamentos están que no hay de nada.
Desde La Habana, el emprendedor Pedro Acosta advierte que la crisis es total.
El otro día compramos entre dos personas una pierna de puerco, 333 pesos. La libra de carne limpia, eso lo pueden pagar muy pocas personas en este país. No hay aspirina, los medicamentos para la presión no alcanzan. Los hospitales no hay antibióticos, no hay ni duracina.
De lamentable califica el traumatólogo Ramón Zamora la situación alimentaria y el faltante de medicamentos en la provincia de Holguín.
Apenas llegan 2 o 3 medicamentos y esto, gran parte de ellos se van, los contubernios que tienen allí estas personas que trabajan en la farmacia con los vendedores ambulantes. En cuanto a los alimentos, el sistema tiene muy poco que ofrecer y por la parte del sector privado los precios están, que son pocos ya los que pueden sostener una mesa hoy día acá en toda la isla.
La provincia de Villa Clara enfrenta una escasez de alimentos que es insostenible, nos dice el periodista independiente Guillermo El Sol.
Las personas se están muriendo por falta de medicamentos y están ahí en la bolsa negra y son los medicamentos que normalmente debían distribuirse por las redes de farmacia. Estamos hablando que eso sale de los almacenes de salud pública, de los almacenes de los hospitales. Hoy mismo compré 8 boniatos y 6 malangas, 140 pesos, que no me los he ganado yo trabajando en el día.
En el poblado de Vanes, en el oriente cubano, William Tamayo señala que la crisis es bien profunda.
Ustedes, personas muriéndose porque no tuvieron el medicamento, personas enfermas del corazón, de diabetes, de sida, de cáncer, no contamos ni con harina para el pan.
La capital espirituana no escapa al desabastecimiento, informa el periodista independiente Adriano Castañeda.
Yo visité la Feria Agropecuaria Provincial el domingo y eran cientos de personas que no lo podía controlar la policía.
Y desde la capital cubana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello describe la reciente visita del gobernante Miguel Díaz-Canel al municipio de Regla.
El gesto de que el presidente del país esté bailando de la bancó con un país que tiene hambre, que tiene penuria, se puede interpretar como que no le interesa para nada lo que pasa en Cuba.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La embajada de Estados Unidos en Cuba dio a conocer que el gobierno estadounidense ha despejado el camino para aumentar las exportaciones de alimentos a Cuba. También recordó que en 2021 las empresas estadounidenses exportaron a Cuba productos agrícolas por valor de casi $300 millones para ayudar al pueblo cubano. Y a propósito, los cubanos terminan el mes de marzo con limitaciones para adquirir combustible. Detalles con Ivette Pacheco.
Largas colas para comprar combustible y en otros casos gasolineras cerradas o en espera de ser abastecidas es el panorama que se vive en Cuba por estos días. Testimonios llegados a Radio Martí desde la isla confirman la información. Un chofer que se gana la vida transportando personas en La Habana nos dijo:
si hay problemas con el combustible, para como 3 o 4 días.
Sin embargo, este transportista particular que no quiso ser identificado, explica que no cree que aumenten los precios para quienes necesitan moverse de un lado a otro de la ciudad.
No, porque el combustible sigue al mismo precio, lo que es complicado echar gasolina.
También en La Habana vive el periodista Vladimir Turró, quien sobre el tema nos dijo:
generalmente, casi siempre, todos los meses, a final de mes, se complica un poco el poder adquirir gasolina, ¿no? Pero este mes ha sido algo diferente.
Según Turró, debido a la situación, ya comenzaron a aumentar los precios del transporte privado en la capital del país.
Ya están variando. El tramo de La Palma a La Habana cuesta alrededor de 15 pesos cubanos, pero hoy día está costando alrededor de 50. No son todos los que lo están haciendo.
Similar situación se vive en Santiago de Cuba, según el activista Ever Hidalgo.
Solo alcanzan muy pocas personas, por eso no da tiempo a veces a ver cola, porque no hay mucho. Casi todos los cupés lo han cerrado, solo se lo abren al gobierno.
En la provincia de Matanzas, el periódico Girón informaba que a partir del 20 de marzo se regulaba la venta de combustible en los servicentros a las personas naturales, es decir, a los particulares, según informaba Geobel Quintero, funcionario provincial, quien además precisaba que esto sucede debido a las dificultades existentes en la cobertura de estos recursos en dichos establecimientos. Sin embargo, en opinión del economista Omar Eberleni Pérez,
eso puede haber sido un desabastecimiento relacionado con algún barco de Venezuela que no entró, porque a diferencia de lo que pasa en el mundo, Cuba tiene cierta estabilidad porque tiene un acuerdo con Venezuela. Y realmente ya hay un problema en Cuba que los privados están poniendo cualquier precio, no hay una relación.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Asimismo, el gobierno cubano no va a renunciar a las metas del turismo a pesar de la grave crisis que enfrenta la población. Lo plantearon en una reunión del sector de La Habana, como nos explica nuestro colega Amado Gil.
La grave crisis económica que sufren los cubanos, con desabastecimiento, altos precios, una inflación que aumenta por día, no es un impedimento para que el gobierno insista en mantener la construcción y remodelación de sus instalaciones para el turismo internacional. Según dijo el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, en una reunión de balance del Ministerio de Turismo, no se puede renunciar a las metas.
Pero no podemos renunciar a las metas que nos propusimos en el plan 2022. Hay que seguir defendiendo ese plan.
Y es que según nos dijo desde La Habana Miriam Leiva, periodista especializada en asuntos económicos, el gobierno está embarcado con el turismo.
Todas las inversiones en Cuba, en vez de ponerla en la industria, en la minería, en otras cuestiones, pues sencillamente lo que las puso fue a construir hoteles y hoteles y hoteles, y por una parte tiene todavía hoteles ya empezados, otros que están comprometidos, y entonces tiene que terminarlo.
Apuntó Leiva otro aspecto del que el gobierno no habla.
¿Cómo se va a pagar esto? Porque además están endeudando al país de una manera que varias generaciones yo creo que todavía tendrán que estar pagando esto y no sé si el turismo deje para empezar a pagar.
De acuerdo a datos oficiales, Cuba recibió el año pasado un 60% menos de turistas que en 2020. Este año habían apostado al turismo ruso, pero después de la invasión del Kremlin a Ucrania, la incertidumbre sobre estos viajeros aumenta. Díaz-Canel se quejó de la mala fama que tiene el turismo cubano y llamó a la guerra económica.
Hay que ser más efectivos en eso, hay que ser más combativos. Eso es un terreno también de combate ideológico y de guerra económica.
Según Miriam Leiva, el problema no es de guerra, es de competencia.
Y sobre todo la competencia que hay en los alrededores, que son muy, muy buenas condiciones que tienen los países, sobre todo el Caribe, en cuanto a atraer turistas.
Así todo, el gobierno mantiene sus aspiraciones de 2,5 millones de visitantes para este 2022.
La situación es bastante difícil de que puedan cumplir lo que quieren de 2,5 millones de turistas en el año con las condiciones que hay en Cuba.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El reporte de dos nuevos feminicidios en Cuba, uno en La Habana y otro en Cárdenas, ha disparado las alarmas de los grupos feministas que nuevamente llamaron a las autoridades en Cuba a tomar medidas para detener este flagelo. Amplía Yolanda Huerga.
El primer feminicidio de marzo ocurrió el día 14 en el municipio capitalino de Playa. La víctima, de 28 años, se llamaba Lisbeth Machado. El perpetrador se suicidó tras la agresión. Había sido pareja de la joven y era padre de uno de sus hijos.
Vuelven a reafirmar la necesidad de una ley integral contra la violencia de género,
dijo Yanelis Núñez, del Observatorio de Alas Tensas.
La necesidad de tipificar el feminicidio dentro del Código Penal y la toma de acciones jurídicas urgentes por parte del régimen de La Habana.
En Cárdenas, Matanzas, otra joven de 24 años, Anilet Armas Ramírez, murió el 18 de marzo tras recibir un disparo de arma de fuego que le atravesó los pulmones, informó el opositor Eduardo Pacheco, vecino del padre de la víctima. El abogado Eloy Viera Cañive explicó que lo que han exigido las feministas cubanas es una ley integral contra la violencia de género al estilo español, donde se tipifican conductas o sanciona cualquier forma de violencia que tenga como fundamento la discriminación por motivos de género.
Todo parece indicar que esa petición de incorporar el feminicidio también como una figura especial dentro del Código Penal cubano tampoco se producirá porque el anteproyecto del Código Penal así no lo recoge. Pero sí hay que decir que el anteproyecto del Código Penal pues establece ciertas y determinadas distinciones que pretenden ofrecer medios de defensa contra la violencia de género que no existían con anterioridad. Y un ejemplo claro es que introduce como una de las circunstancias cualificantes para considerar que existe un asesinato el hecho de que la muerte de la persona se produzca como resultado de un acto que se fundamenta en la violencia o en la discriminación por motivo de género. O sea, está reconociendo cuando una muerte se produzca por un acto de violencia de género, por un acto de discriminación de género, eso es exactamente un delito de asesinato que no llama un feminicidio, pero que siguen penalizando de la misma forma.
El gobierno cubano no publica registros de estos crímenes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Mi mente es libre, presos son ellas, mamá dijo a su madre, Brandon David Becerra Curbelo, quien cumplió 18 años de edad en la cárcel por participar en las protestas del 11J. La madre del joven Yanaisi Curbelo declaró este martes a Radio Martí que de esa forma se expresó su hijo durante una vista y una visita familiar el sábado pasado en el penal Jóvenes de Occidente en el Guatao, en La Habana. Curbelo agregó que su hijo se encuentra bien mentalmente, a pesar de que las autoridades carcelarias esperaron hasta el último momento para comunicarle su condena a 13 años de prisión.
Esta visita para mí yo pensé que iba a ser la más difícil, porque como uno tenía pensado 5 domiciliar al ser 13 de internamiento, pero nada, fue una de las mejores visitas que yo tuve, porque aparte de que lo vi tan tranquilo y con esa energía de él, yo pensé que iba a estar, no sé, deprimido, nervioso. Por supuesto, contento no está, porque es muy injusto, él no entiende aún por qué tiene esa condena tan alta, eso no está en su mente, porque él sabe que no ha hecho nada, pero al menos no está confundido. Es como él dice, mi mente es libre, mamá, yo soy libre, presos son ellos, yo soy libre. Como que él está consciente de que no va a cumplir 13 años. Él me lo dice, mamá, queda tranquila, que yo no voy a cumplir 13 años. Yo verdaderamente, como su madre, que lo conozco bien, lo vi mejor que muchas visitas, posiblemente la mejor. Él está muy bien de salud, también mentalmente. Continúa en su mismo destacamento, hasta ahora no lo han trasladado. En la prisión le mantenían todo el tiempo diciendo, sabes que te vas, en cuanto vas en la sentencia, recoges que te vas para tu casa, con tu mamá, con tu hermano, en un juicio, 5 domiciliar. Cuando llegaron la sentencia, empezó que se iba, juegan con su mentalidad todo el tiempo. Cuando llegaron la sentencia, esperaron el último momento, él estaba recogiendo para irse, para decirle, no, si no te puedes ir porque tienes 13 años de prisión. Yo no quiero imaginarme lo que él sintió en ese momento.
Y recientemente quedó constituida la Asociación Madres y Familiares de la Amnistía, un proyecto apadrinado por la Red Femenina de Cuba. Ania Zamora, madre de la prisionera política Cicia Mascal Zamora, encarcelada tras los sucesos del 11 de julio, desde Carlos Rojas Matanzas, explicó a Radio Martí cuál es el propósito de la entidad.
El objetivo es la liberación de todos los presos políticos antes y después del 11 de julio, porque nuestros presos están en ese lugar injustamente. Firmamos madres y familiares de los presos del 11 de julio. Una amnistía ya de la liberación de nuestros presos políticos y que nuestros presos salgan limpios. ellos, que sus expedientes queden limpios, porque ellos no cometieron delito alguno. Queremos trabajar con otras organizaciones dentro y fuera de Cuba, de familiares, de presos políticos. Queremos participar en talleres, en eventos para asesorarnos, para ayudarnos, para colaborar en todo con respecto a la liberación de los presos. La unión entre las familias, en la unión está la fuerza. Cuando los 75 caras se conmemoraron 19 años, esas mujeres, a pesar de la represión tan grande, esas mujeres lograron la liberación de los presos políticos mujeres. Yo sé que la represión es grande. Ahora en este momento hay una ola represiva muy fuerte contra los familiares de los Teotas. Están amenazando, están diciendo que vamos a ir a prisión, todos los seres de corte. Pero los presos, lo único que tienen son sus familias y tenemos que unirnos. Tenemos que luchar contra ese enemigo. El día 11 de julio marcó una diferencia. Ellos no podían con ese pueblo. Ese pueblo salió a las calles. Sí lo vamos a lograr unido, exigiendo la libertad.
La escritora Zoe Valdés y el exprisionero político Néstor Rodríguez Lobaina denunciaron este martes en el Parlamento de Europa el silencio de la comunidad internacional sobre la represión que se vive en Cuba. Detalles desde Madrid con Michel Suárez.
Valdés y Rodríguez Lobaina hicieron especial énfasis en los condenados por participar en las protestas populares del 11 de julio pasado.
Hablo en nombre de los niños cubanos que en su país y desde hace más de 63 años no tienen derechos. Hablo en nombre de los menores de edad encarcelados tras el 11 de julio y condenados a penas monstruosas. Hablo en nombre de los presos y presas plantados.
Cubanos que están siendo condenados a largos años de prisión. En las más deplorables condiciones, entre ellos adolescentes y madres, cuyo cuidado de sus niños le fueron arrebatado en nombre de la fuerza, del odio y del terror institucional que impone esa dictadura.
La escritora y el exprisionero político intervinieron en el evento La Unión Europea en Cuba, Ayuda o Complicidad, invitados por Germán Tersch, eurodiputado del partido Vox y co-vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Ambos activistas exigieron a Bruselas un cambio de rumbo en sus relaciones con La Habana.
Necesitamos acciones concretas que se traduzcan en cambios. Por el contrario, deben ustedes y todos asfixiarlo, como se hizo en Sudáfrica, hasta que suelten el poder.
¿Qué más tiene que pasar, señoría? ¿Cuántas víctimas más necesita esa tiranía para poder obtener una respuesta contundente y firme? Solicitamos el fin de la política de diálogo y cooperación con la tiranía castrista y las sanciones correspondientes.
En su intervención, Germán Tersch insistió en que los problemas democráticos de América Latina en países como Venezuela, Nicaragua o Bolivia tienen su origen en Cuba.
La cabeza de la serpiente es Cuba. En Cuba está el command and control. Aunque tenga muchos otros en otros centros de poder, en la cabeza que coordina, donde se sabe todo, donde se tiene todo, eso es La Habana.
Zoe Valdés y Néstor Rodríguez Lobaina también condenaron la invasión rusa contra Ucrania y recordaron los 30 años de ocupación soviética en Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
24 grados a esta hora en Matanzas, intervalos nubosos, vientos. Condiciones meteorológicas con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, desde un centro de bajas presiones, se extiende hacia el suroeste del Golfo de México un nuevo frente frío que debe llegar mañana miércoles al noroeste de la Florida y eventualmente debe moverse sobre el sudeste del Golfo para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del viernes, provocando temperaturas frías para la madrugada del sábado. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con chubascos aislados. Las mínimas para mañana miércoles entre los 22 y los 25. Los vientos serán del este al sudeste 15 a 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral nororiental, oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Autoridades ucranianas han anunciado este martes un nuevo intento de evacuar a los civiles del puerto de Mariupol, asediado por las tropas rusas.
Se ve a soldados chechenos que supuestamente están en Ucrania.
Kadyrov, aliado del presidente ruso Vladimir Putin, había anunciado hace pocos días que 1 millar de voluntarios chechenos se dirigían a Ucrania para apoyar a las tropas rusas. El martes indicó que estos soldados avanzan en dirección a Mariupol. Esa localidad, ubicada a orillas del mar de Azov, ha sido bombardeada sin tregua y más de 2.000 personas han muerto, según autoridades locales. El martes, las autoridades ucranianas anunciaron un nuevo intento de evacuar a los civiles de la ciudad, donde se estima que están atrapadas más de 200.000 personas. Mariupol es un blanco clave en la guerra de Putin, por servir de puente entre las fuerzas rusas en Crimea y los territorios controlados por Rusia en el norte y el este. Ucrania está bajo ataques constantes, aunque sin grandes victorias para las tropas de Rusia, lo que lleva a algunos a temer un recrudecimiento de la ofensiva. El presidente Volodymyr Zelensky invitó el martes al Papa Francisco a mediar entre ambos bandos. Y en un mensaje ante los parlamentarios italianos, les pidió además sanciones más contundentes contra los oligarcas rusos que pasan sus vacaciones en Italia, al tiempo que advirtió sobre la escasez de alimentos y la crisis migratoria que puede desatar la guerra.
Presionando a Rusia para que ponga fin a esta guerra brutal. 117 niños, miles de adultos, miles de heridos, decenas de miles de familias destrozadas, cientos de miles de destinos arruinados, millones, ya millones de hogares abandonados, y todo comenzó con una persona.
Según un nuevo recuento de la ONU, más de 3.500.000 personas han huido de Ucrania desde el inicio de la invasión. Según UNICEF, más de 1.500.000 son niños. Hasta ahora, las negociaciones entre Moscú y la antigua República Soviética han dejado pocos avances.
Y a propósito, en un llamado contundente a detener la guerra y dialogar, el secretario de la ONU, Antonio Guterres, vaticina que no habrá ganadores en el conflicto de Ucrania, solo perdedores, hambre y daños catastróficos. Ángela González informa.
Luego de conversaciones con varios líderes europeos, el secretario general de la ONU aseguró que hay suficientes elementos para pasar del campo de batalla a la mesa de negociación y vaticinó que Rusia no ganará esta guerra.
Even if Mariupol falls.
Incluso si Mariupol cae, Ucrania no puede ser conquistada ciudad por ciudad, calle por calle, casa por casa. El único resultado de todo esto es más sufrimiento, más destrucción y más horror.
Entre tanto, avanzan las negociaciones para permitir el paso de nuevos convoys humanitarios de la ONU a las zonas más deprimidas. Y en la frontera polaca, los refugiados hacen filas para recibir asistencia financiera, servicios de protección y consejería.
Estamos aquí frente al centro de inscripción para efectivo que ACNUR ha instalado para apoyar a las familias refugiadas ucranianas vulnerables.
Sudáfrica presentó ante la Secretaría General un segundo proyecto de resolución sobre ayuda humanitaria, el cual será discutido por los países miembros junto a la promovida por México y Francia este miércoles en la Asamblea General.
Lo más probable es que haya un debate seguido de una acción sobre una resolución, pero nuevamente eso no está confirmado, solo por el hecho de que son dos borradores.
Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.
Y múltiples reacciones de rechazo se han registrado tras la sentencia impuesta a Cristiana Chamorro, principal adversaria de Daniel Ortega en Nicaragua, informa Donaldo Hernández.
La periodista y precandidata presidencial Cristiana Chamorro deberá purgar 8 años en prisión domiciliaria tras ser encontrada culpable por los supuestos delitos de lavado de dinero, gestión abusiva y falsedad ideológica en perjuicio del Estado de Nicaragua. Organismos de derechos humanos y la familia de Cristiana denuncian que su condena fue simplemente por aspirar a la presidencia de la República.
Eso es simplemente una pantalla para criminalizar a los ciudadanos. Cuando el régimen decide condenar a alguien, le fabrica cualquier cargo.
La hija de la expresidenta Violeta Chamorro, además, deberá pagar más de $3 millones en concepto de multa, un monto que es sujeto de críticas.
O sea, son multas realmente impagables, pero además que demuestran el nivel de ilegalidad y que él prácticamente está usando el poder judicial para limitar a cualquier nicaragüense a aspirar al poder político.
El presidente Daniel Ortega, en reiteradas ocasiones, negó que Cristiana Chamorro sea una presa política y adelantó que su condena sería inminente.
Aquí no estamos juzgando
No estamos juzgando candidatos. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país al intentar nuevamente organizar otro golpe de Estado para provocar lo que ellos llaman el cambio de régimen.
Además de Cristiana, también fue condenado su hermano Pedro Joaquín Chamorro y otros tres trabajadores de la Fundación Violeta Barrios. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y a las 10:25, quieto, en primera ya están los deportes con el especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, esta noche en el baloncesto profesional de la NBA, los Bucks de Milwaukee aplastaron al Chicago Bulls 126-98. Jrue Holiday con 27 puntos en ese partido. Eso significa que ahora Milwaukee se acerca más y más al Miami Heat. Está a solo dos juegos detrás del Miami Heat en la lucha por el primer lugar en la división. Mientras tanto, los Halcones de Atlanta derrotaron 117-111 a los Knicks de Nueva York, Trae Young, con 45 puntos en ese partido. Jar Barrett metió 30 para el equipo de los Knicks. Y Orlando Magic, oigan esto, Orlando Magic venció por 4 puntos a los Guerreros de Golden State. Wendell Carter con 19 puntos. Él fue el máximo anotador para el equipo ganador. Irónicamente, Jordan Poole metió 26 para el equipo perdedor. Esto significa que ahora Milwaukee a dos juegos detrás del Miami Heat, los 76ers a 2.5 y los Celtas de Boston a 2.5. En el Pacífico Oeste, los Soles de Phoenix con una ventaja de 9 partidos sobre los Grizzlies de Memphis. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Primero noticias de Rafael Nadal no muy placenteras. Esta tarde el tenista español Rafael Nadal anunció que sufrió una fisura en una costilla que le hará perder entre 4 y 6 semanas, justamente cuando se estaba preparando para participar en el torneo en el Abierto francés de tenis. El líder de Grand Slam de todos los tiempos va a hacer todo lo posible para estar listo de aquí a la segunda, tercera semana de mayo, cuando comience el torneo de Roland Garros. Sería una pena si Rafael Nadal no puede participar en el torneo francés de tenis, que se juega en cancha de arcilla y donde Rafael Nadal siempre, siempre ha jugado muy bien. Así que recuerden, tiene una fractura en una costilla, estará fuera de 4 a 6 semanas. Ahora sí, pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Los Yankees están recibiendo buenas noticias sobre su rotación detrás de Garrett Cole. James Tynion se convirtió en el segundo abridor en 2 días que, después de salir de una lesión, tiene un buen inicio en los campos de entrenamiento de la primavera. No solamente Tynion, sino que Luis Severino, que estuvo limitado el año pasado a 4 prestaciones tarde en la temporada después de la operación Tommy John o reconstrucción del ligamento colateral, también ha lanzado muy bien en esta pretemporada. Y todo el mundo quiere saber exactamente cuántos peloteros cubanos tienen los Medias Blancas de Chicago. Bueno, primero está José Abreu, luego está Yasmani Grandal, Luis Robert Moirán y por último Joan Moncada. Eso es en el Club de los 25, pero además de eso tenemos a Oscar Colás, Jorge Vera, Joelquis Céspedes, Jolbert Sánchez, Lázaro Leal, Brian Ramos y Las Rivera. ¿Cuál sería el primero en colarse en el equipo grande de estos últimos que mencioné que están jugando en las ligas menores? Muchos piensan que Joelquis Céspedes de Campechuela va a ser el primero que logre jugar quizás en este verano en la Gran Carpa, en el béisbol de las Grandes Ligas. Así que le deseamos mucha suerte a todos estos peloteros cubanos que están tratando de hacer el equipo, como se dice allá, con los Medias Blancas de Chicago. Bueno, ya se informó que la Supercopa entre Italia y Argentina se va a efectuar el 1 de julio en Londres. Se llama la Copa de Campeones, que se juega entre el campeón de la UEFA, que es Italia, y el campeón de la Conmebol, que es Argentina. Tremendo partido que se va a jugar en el Wembley Stadium de la capital británica. Y el Mundial de la FIFA, damas y caballeros, ha llegado la hora de la verdad. Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol, que se va a jugar este noviembre en Qatar. Se van a jugar varios partidos cruciales, donde muchos van a clasificar y otros muchos van a resultar eliminados de la contienda. Todo arranca el jueves por la noche. Ya todos los jugadores están con sus selecciones nacionales el partido más importante en lo que respecta a la CONCACAF. Estados Unidos de visita en México el jueves por la noche a las 10 p.m. Costa Rica recibe a Canadá. Canadá ya está clasificada. Panamá a Honduras y Jamaica contra El Salvador. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 10 desde el Estudio A. Continuamos acompañándoles con el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción, Iber Pacheco, Yolanda Huerga. Producción, edición, Paul Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. El Tribunal Municipal de San Antonio de los Baños ha hecho firmes las sentencias a 17 de los manifestantes del 11J en esa localidad. Amplía Yolanda Huerga.
La joven Rosajani Millo Espinosa, participante en las demostraciones del 11 de julio en San Antonio de los Baños, fue condenada a 6 años de privación de libertad, según las sentencias firmes que dio a conocer este martes el Tribunal Municipal de la localidad.
Salió el 11 de julio a reclamar, protestar por todos los abusos que se venían cometiendo y que se cometen en nuestro país. La escasez de alimentos, escasez de medicamentos, 8 meses lleva en prisión, otro crimen más cometido, otro hogar destruido, otra hija reclamando el amor y el cariño de su mamá y una madre con el corazón roto.
Lamentó la madre a Disnubia Espinosa Machín.
Ella sí tiene una familia donde hay principios, donde existen valores, el amor.
El régimen cubano ha calificado a los manifestantes del 11 de julio como mercenarios, delincuentes, vándalos y contrarrevolucionarios. De igual forma, Ariel Pérez Montesino, de 49 años, fue sancionado a 10 años de privación de libertad, 5 menos de los que solicitó el órgano acusador.
Yo pido que lo libere, 10 años por gusto.
Dijo su madre, Berta Montesino Amaro.
No agredió a nadie, no tiró una piedra, nada. O sea, todos los años aquí no se agredió a nadie ni nada.
Un poco mejor suerte corrió Julián Manuel Mazola Beltrán, que de una petición fiscal de 13 años recibió una sanción de 5 años de internamiento.
Pero igual, creo que no deberían ponerle ninguno porque a pesar de ellos decir que él es el líder, que fue el que incitó, que él buscó, que él llamó, que él llegó al parque y planificó la manifestación de San Antonio, igualmente no ha hecho nada.
Recalcó su hermana Gismeli Morales Beltrán. Las penas impuestas a 17 de los manifestantes del 11 de julio en San Antonio de los Baños oscilan entre 3 y 10 años de prisión por delitos que van desde desacato y desórdenes públicos hasta atentado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Luis Rodríguez, esposo de la prisionera política Angélica Garrido, dijo a Radio Martí que este martes fue obligado a abandonar su trabajo como administrador y dependiente de una librería ubicada en Quibicán, provincia Mayabeque. Rodríguez afirmó que al régimen cubano no le interesa el sustento de su familia, solo sus ideas contrarias al sistema político que impera en Cuba.
Él fue jefe mío que se radica en Ciudadana, en La Habana. Yo le había comentado, seguro ustedes lo van a presionar, la seguridad, porque aquí en instituciones estatales no debe haber ninguno que piense diferente. Todos tienen que pensar como piensa la seguridad, o por lo menos hipócritamente expresarlo así. Y bueno, pasaron los días, mi esposa es presa política, la Angélica Garrido, y se presentaron hoy, director, la económica y la jefa personal, diciendo que bueno, que era necesario, que pidiera la baja. Yo le dije que no, pues no iba a pedir la baja, que tenían que votarme, porque bueno, yo no he dicho nada. Y entonces bueno, me pidieron la llave, se quedaron con la llave del centro para después venir a recoger yo las cosas mías otro día. Y ellos, mientras tanto, formular el porqué de la expulsión y la sanción, porque si me expulsaron es porque hice algo. Entonces me dijeron que habían llamado también del gobierno la semana pasada, que había tenido una ausencia. Y yo expliqué que era correcto porque yo tuve visita el viernes a mi esposa en la prisión y el miércoles tuve que hacer los trámites con la abogada que vive en otro municipio para la apelación. Una represión más. Es una sola plaza que existe en ese centro, que está ubicada en el medio del pueblo, donde se vende el libro, y es el administrador dependiente de una sola persona la que atiende el lugar, trabajando en una institución que sabemos que todas las instituciones del Estado vinieron para que yo pidiera la baja, ¿no? Por mi propio interés. Pero bueno, yo siempre tengo mi guardia operativa ahí, mis dos viejitos, mis tres jovencitos que siempre están frente al banco de día, vigilia perpetua que tengo yo ahí de la seguridad. Pero bueno, no les basta. Entonces yo no les voy a seguir el juego. A ellos no les interesa. Y yo, si comen mis hijos, si comen mi familia, lo que interesa es que no piense diferente.
La activista Anameli Ramos reveló hoy que solicitó una extensión de su visa de turista en Estados Unidos semanas después de que American Airlines le impidiera en dos ocasiones tomar un vuelo hacia su natal Cuba. A través de su cuenta de Facebook, la también curadora de arte publicó: "Hoy solicité la extensión de mi visa de turismo en Estados Unidos. Como cada una de las decisiones que he tenido que tomar desde que estoy acá, no fue sencilla ni irreflexiva", y la comparó: "Y la comparto porque quiero mantener la transparencia en lo que hago. El objetivo fundamental es mantenerme en el mismo estatus en que ahora me encuentro, como turista en un país extranjero". Asimismo, Ramos agregó que cuando ella no pudo abordar el avión hacia Cuba, su primer pensamiento fue dejar que la visa se venciera en abril, esperando que su ilegalidad forzada presionara de alguna manera y ayudara a su regreso, que sigue siendo su deseo además de su derecho. Y en momentos en que repuntan los casos de COVID-19 en Cuba, hay escasez de pruebas de diagnóstico, como nos cuenta José Luis Ramos.
A medida que aumentan los contagios, no hay suficientes pruebas para saber si tienes COVID-19, afirmó la periodista Luz Escobar y expuso su experiencia personal.
Yo llevaba 3 días con mucho catarro y fui al médico. Me sentía mal, me faltaba el aire un poco. Y nada, cuando llegué allí no había absolutamente nadie. Y dije, qué raro, porque para hacerse las pruebas, cuando hubo la manera de hacérselo, había unas largas colas. Y sencillamente entré, la doctora me atendió. Esa señora que me atendió, lo primero que me dijo fue que no tenía manera de hacerme un test de los que normalmente te hacen para saber si tienes COVID. Que no, porque no tenía, solamente para los niños, las embarazadas y los adultos mayores. Yo ahí no clasifico. Y la señora sencillamente me dijo que fuera para mi casa a tomar agua y té caliente, porque ella no tenía manera de hacerme la prueba.
Autoridades gubernamentales y sanitarias cubanas reconocen el incremento en la cifra de casos positivos en las últimas semanas. El director nacional de epidemiología, Francisco Durán, declaró: "Cuba mantiene aún una transmisión predominante de la variante Omicron, la de mayor presencia en las muestras secuenciadas.
En Cuba se han diagnosticado casos de Ómicron en toda la provincia y el municipio especial Isla de la Juventud".
Según el doctor Roberto Serrano, la situación es compleja, ya que las pruebas continúan siendo limitadas. Mucha gente no está siendo diagnosticada o está siendo diagnosticada muy tarde. El problema se ha agudizado, dijo el galeno residente en el municipio Songo-Lamaya, provincia de Santiago de Cuba.
Este problema se ha ido agudizando, en vez de mejorar, se ha ido agudizando. Y es la queja de la mayoría de las personas, y más ahora se ha agudizado porque hay muchas personas que están sacando pasaportes para salir de aquí y para donde quiera, por la situación pésima que hay. Muchas personas que tienen que pagar para hacerse el PCR.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Mucha atención, la ONG Oxfam ha salido de Cuba por problemas financieros y reorganización interna.
Oxfam se retira de Cuba después de casi 3 décadas. La ONG hizo el anuncio el martes, en momentos en que el país enfrenta su peor crisis económica en 27 años, a causa de la caída del turismo durante la pandemia y el endurecimiento del embargo impuesto por Estados Unidos desde 1962.
Esta decisión se ha tomado a partir de un proceso de transformación institucional y de reorganización interna de la Confederación, compuesta por 21 afiliadas a nivel global, que fue acelerado este proceso por la pandemia y por el impacto también en las finanzas de Oxfam y de la Confederación.
Gentili destacó que la reorganización de Oxfam Internacional, una confederación de 21 ONGs con base en Nairobi, Kenia, afectará a otros 17 países, entre ellos Afganistán, Haití, Sierra Leona y República Dominicana, que al igual que Cuba, están enfrentando situaciones de crisis.
No significa que dejar la presencia en un país no se pueda continuar apoyando y colaborando con las organizaciones de la sociedad civil a nivel de país, como en las conexiones, en las relaciones que se han creado con otros países y con otras organizaciones.
Oxfam llegó a Cuba en 1993, mientras el país enfrentaba una fuerte crisis económica derivada de la desintegración del bloque comunista soviético, su principal aliado y sostén económico durante 30 años. La ONG desarrolló proyectos de cooperación por hasta $1.5 millones anuales en agricultura sostenible, gestión de riesgo y respuesta humanitaria frente a desastres naturales. También participó en el diseño y la implementación de políticas públicas sobre los derechos de las mujeres y alertó sobre el impacto del embargo estadounidense.
La Marina del Ejército de Guatemala ha localizado este lunes a 3 embarcaciones que transportaban 50 migrantes cubanos y 2 hondureños de manera irregular, con destino final Estados Unidos, informó el Instituto Guatemalteco de Migración. La institución señaló en un comunicado de prensa que los migrantes eran trasladados vía marítima, que esa es una nueva modalidad de transporte en la región. La nota oficial dice que la Policía Nacional Civil de Guatemala localizó a otras 8 personas de nacionalidad cubana que se trasladaban vía terrestre por el departamento de Izabal fronterizo con Honduras. Las fuerzas de seguridad implementaron los protocolos establecidos y trasladaron a las personas al puesto fronterizo de Corinto, en donde se procede a su expulsión de territorio guatemalteco. Asimismo, la tripulación del guardacostas estadounidense Maine Ward transfirió a 28 cubanos a las autoridades de las Bahamas este martes, luego de rescatarla de Cayo Salvang en las Bahamas. Por su parte, teniente Ebraya Carriga, de la sección legal del Distrito 7, afirmó que la Guardia Costera de los Estados Unidos y otras agencias han aumentado su presencia en las aguas alrededor de Cuba, Haití, la República Dominicana, Puerto Rico y Bahamas para ayudar a prevenir la pérdida de vidas. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado 1.053 cubanos, en comparación con 838 del mismo periodo del año pasado. Y son innumerables las largas filas de automóviles frente a las gasolineras en Cuba, hacen que la gente pierda hasta un día para poder tener algo de combustible.
Reabastecerse en Cuba comienza a ser una pesadilla para la población debido en parte a una baja producción de su proveedor Venezuela, al que paga con envío de médicos.
Creo que empezó el viernes, el sábado, que empezó la crisis. El sábado tuve que hacer una cola como de 3 horas y echar, y ahora vamos a ver cuánto será.
En una fila, los conductores empujan sus vehículos para ahorrar el poco combustible que les queda. En otras se forman los que llegaron a pie con sus bidones. Solo pueden comprar 20 litros, según comentan. Los cubanos ya habían enfrentado esta situación en 2019, cuando las sanciones estadounidenses bloquearon el arribo de los tanqueros venezolanos que llevan petróleo a Cuba.
No, no es primera vez que pasa. Ya ha pasado en otras veces que se pierde la gasolina y hay que hacer las colas estas así. Se pierde casi el día entero en eso.
Las autoridades cubanas no han dado explicaciones sobre la escasez. El lunes, la provincia de Matanzas, vecina de La Habana, anunció un racionamiento de combustible, pero el gobierno local aseguró que se trataba de un problema transitorio. Ahora el conflicto en Ucrania y su impacto sobre los precios del petróleo tampoco perdonan a los cubanos.
La situación parece que está un poquito mala con el combustible y en todos los epicentros no hay gasolina, por eso es que es la cola tan grande que hay aquí. No sé, con la situación mundial como está, pues nos sorprende, la verdad, no sé.
Por último, las recientes averías de las centrales eléctricas en Cuba han incrementado el uso de generadores que son grandes consumidores de diésel.
Son las 10:43, trabajadores venezolanos insisten en rechazar el aumento salarial que entró en vigencia la semana pasada y en que organizarán protestas en los próximos días. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El equivalente en bolívares a unos $28 es el nuevo salario mínimo en el sector público en Venezuela, un monto que resulta insuficiente para costear la canasta básica alimentaria, que en febrero se ubicó en $353 mensuales, según el Observatorio Venezolano de Finanzas. Mauro Zambrano, dirigente sindical del sector sanitario, insiste en que el sector que representa exige que, tal y como expone la Constitución de Venezuela en el artículo 91, los trabajadores obtengan un salario suficiente que les permita vivir con dignidad y cubrir sus necesidades básicas.
Mientras no lo tengamos de esa manera, nuestras familias venezolanas siempre van a pasar trabajo porque va a ser insuficiente. Pero además es urgente que vaya acompañado esos incrementos con medidas económicas. También lo que está sucediendo es que Nicolás Maduro sigue imponiendo el salario.
A juicio de Zambrano, el salario debe estar anclado al dólar y no al petro, token creado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro como una vía para cancelar prestaciones sociales y que, según especialistas, ha generado más preguntas que respuestas. En tanto, Julio García, representante sindical del sector de enfermería, asegura que en los próximos días los trabajadores continuarán protestando en las calles para exigir mejoras salariales.
Que se respeten todo lo que tiene que ver con los contratos colectivos, con las prestaciones sociales y que nosotros de una vez por todas podamos tener ingresos reales y tener ahorros suficientes.
El sector industrial del país expuso recientemente que la remuneración de obreros en el sector privado asciende a $138 mensuales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
No solamente esto, también denuncian apagones en por lo menos 15 estados de territorio venezolano, como nos informa Alejandro Marcano.
Esto es horrible, denuncian venezolanos en casi todo el país que sufren estos apagones intensos en Venezuela. Hay venezolanos sin electricidad durante 15 de las 24 horas del día. Esos cortes afectan aún más la golpeada rutina del venezolano. El régimen lo reconoce y culpa nuevamente a las sanciones y Estados Unidos por la situación.
También mi familia es del Zulia y siente la misma angustia que sienten todos los zulianos y zulianas. Lo conozco de cerca, por eso es que me pongo al frente como ministro de Energía Eléctrica. Nosotros en las próximas horas vamos a seguir informando, pero tenemos planes para este año para mejorar el sistema eléctrico en el estado Zulia.
Entre tanto, el líder opositor Juan Guaidó rechazó que se levanten las sanciones a cambio de petróleo.
Mal pudiéramos nosotros entonces cambiar libertad por petróleo, ¿cierto? Eso nos haría que esclavos del petróleo, eso nos haría esclavos y oprimidos, no solamente de un sistema autoritario, sino también del tema energético. Mira, no lo aceptamos, pero no somos ajenos a la realidad geopolítica, energética, petrolera. Venezuela quiere volver a ser un socio confiable. Venezuela va a ser un socio confiable en democracia, en libertad, con Estado de Derecho, y por eso estamos luchando los venezolanos.
El dirigente también pidió a las empresas de energía internacionales que se apeguen a la democracia ante la posibilidad de que Estados Unidos alivie las sanciones petroleras a Venezuela.
Yo espero entonces que con lo que está pasando en Rusia también tengamos empresas amigables no solamente al ambiente, sino a la libertad y a la democracia. Yo espero que la responsabilidad social empresarial de las grandes empresas del planeta sigan el ejemplo de lo que está sucediendo hoy en Rusia. No solamente amigables con el ambiente, sino con la dignidad del ser humano.
Alejandro Marcano, Santeri, Radio Televisión Martí.
Costa Rica, Panamá y República Dominicana, países de tránsito de miles de migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos, ha ratificado una alianza estratégica con Washington. Detalles con Jorge Orellana.
Costa Rica, Panamá y República Dominicana, países de tránsito de miles de migrantes que buscan llegar irregularmente a Estados Unidos, establecieron en la víspera una alianza estratégica con Washington para atender las causas estructurales de la migración. El acuerdo se alcanzó en San José durante la cuarta cumbre de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, que agrupa a los presidentes de los países de América Latina. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, pidió a las autoridades del próximo gobierno a mantener a Costa Rica en alianza para el desarrollo en democracia integrada por Costa Rica, Panamá y República Dominicana.
Y mi instancia respetuosa a la persona llegue a sucederme en la presidencia de la República de continuar este esfuerzo y esta dirección. No es un tema de gobierno, es un tema de Estado y es un tema por nuestros países.
Por su parte, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, aseguró que quien asuma la presidencia en Costa Rica debe mantener al país en la alianza internacional.
Quien reemplace a Carlos Alvarado no puede reemplazar a Costa Rica. Costa Rica es Costa Rica y yo estoy seguro que el presidente que venga va a seguir de la mano de nosotros luchando por el tema del desarrollo en democracia. Yo ahí no tengo absolutamente ninguna duda.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La Sociedad Interamericana de Prensa ha hecho un llamado este martes a cerrar filas contra la dictadura Ortega Murillo de Nicaragua por las recientes sentencias impuestas a periodistas y opositores. Anunció que delineará un plan de acción con medidas concretas para impedir que siga el avasallamiento de las libertades en ese país. Estamos enfrentando a una de las dictaduras más feroces de la historia latinoamericana, señaló en un comunicado Jorge Caraguati, presidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa, con sede en Miami. Y en México se dio inicio a las operaciones de un nuevo aeropuerto, ubicado en la zona metropolitana del Valle de México, con gran polémica. Detalles desde la capital azteca con Sara Pablo.
Un aeropuerto de tres pistas ubicado a 50 kilómetros del centro de la Ciudad de México fue inaugurado este lunes por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El aeropuerto Felipe Ángeles sustituye al proyecto iniciado en el sexenio anterior. A la entrega de obra fueron convocados unos 1.400 invitados entre gobernadores, empresarios, legisladores y vecinos de las comunidades involucradas. La oposición ha criticado que las obras de conectividad del aeropuerto aún no están concluidas, lo que provocará que los usuarios deban dedicar mayor tiempo y dinero para sus traslados. Aún así, el presidente López Obrador reportó misión cumplida.
Pues yo pienso que está al 100 el aeropuerto, completamente concluido. Pueden bajar aviones las 24 horas con sistemas modernos de radar.
El aeropuerto inició operaciones con 20 vuelos. 6 destinos nacionales y uno procedente de Caracas, Venezuela. La expectativa es que al cierre de este año se atienda a 2.400.000 pasajeros y 5 millones para el 2023. Uno de los invitados fue el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien reveló que autoridades de su país brindaron asesoría en materia de seguridad para este nuevo aeropuerto.
Aquí apoyando en materias técnicas, ¿no? La seguridad, en otras cosas, desde el comienzo del proyecto, ¿no?
Dijo que en el futuro le gustaría tomar un vuelo de esta terminal aérea. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Seguimos en el Caribe. Aumenta el hambre en Haití, dice la entidad de Naciones Unidas. Los detalles llegan desde Radio ONU.
Los niveles de hambre aumentan sin cesar mientras la persistente inestabilidad política, la creciente inflación y las catástrofes recurrentes siguen conspirando contra el pueblo de Haití. Aunque la ayuda humanitaria ha logrado evitar una catástrofe, muchos haitianos siguen en las garras del hambre, según el Programa Mundial de Alimentos. Se prevé que unos 4,5 millones de haitianos, alrededor del 45% de la población, pasen hambre grave y que de ellos más de 1,300,000 se encuentren en la fase 4 de las 5 en que el programa divide las situaciones de emergencia en las crisis alimentarias. La agencia de la ONU asegura que Haití forma parte de un anillo de fuego que rodea el mundo, donde las perturbaciones climáticas, los conflictos, la pandemia y el aumento de los costes están llevando a las comunidades vulnerables al límite.
Son las 10:51, 24 grados en Matanzas a esta hora. El Pentágono asegura que Moscú enfrenta dificultades en su conflicto con Ucrania, pero ha advertido que aún puede emplear armas químicas, biológicas y nucleares. Jacopo Lucci informa desde la Casa Blanca.
El presidente Joe Biden se prepara para viajar a una cumbre de la OTAN este jueves en Bruselas, donde se espera que los aliados occidentales analicen cómo responderán si Rusia emplea armas químicas, biológicas, cibernéticas o nucleares. Frente a la amenaza de armas químicas y biológicas, el mandatario estadounidense dijo que el presidente Vladimir Putin se encuentra contra la pared en esta guerra y que por eso acusa falsamente a Estados Unidos y Ucrania de estar listos a utilizar estas armas, pero que Putin podría pronto recurrir a ellas. Sin embargo, no presentó evidencias sobre esta posibilidad.
Esa es una señal clara de que está considerando usar ambas. Ya usó armas químicas en el pasado y debemos tener cuidado con lo que está por venir. Él sabe que habrá graves consecuencias debido al Frente Unido de la OTAN, pero el punto es que es real.
La Casa Blanca no especificó cuáles serían esas consecuencias. Mientras Moscú ya al principio de su invasión había acusado Kiev de estar listo a perpetrar un ataque químico contra su gente sin evidencias para acusar a Rusia. Moscú ya utilizó misiles hipersónicos en este conflicto. Frente a este escenario, Jack Sullivan, consejero de Seguridad Nacional, subrayó la importancia del viaje de Biden a Europa y sobre la posibilidad de que Rusia utilice armas tácticas nucleares más pequeñas que las regulares, dijo:
es algo que nos tiene que preocupar. Según nuestro análisis actual, no hemos cambiado nuestra postura nuclear hasta la fecha, pero estamos constantemente monitoreando esa posible contingencia y, por supuesto, lo tomamos tan en serio como uno podría tomarlo. Consultaremos con aliados y socios sobre esa posible contingencia entre una variedad y otra y discutiremos cuáles son nuestras posibles respuestas.
Está también otra amenaza. El presidente Biden confirmó lo que la Casa Blanca ya había anticipado el lunes a través de su inteligencia. Rusia estaría planeando un ciberataque contra Estados Unidos y advirtió a las empresas privadas de su país para que puedan fortalecer su seguridad y estar listas. La amenaza no parece ser inminente, pero es real, dijo la Casa Blanca. El Kremlin rechazó estas acusaciones, afirmando que la Federación Rusa no se dedica al bandolerismo a nivel estatal. Esto cuando Polonia pidió a Estados Unidos que excluyera a Rusia del G20 y habría recibido ya una respuesta positiva. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, ha dicho también que el presidente Biden y sus aliados van a anunciar este jueves, durante su reunión en Bruselas, nuevas sanciones por la invasión rusa a Ucrania. En rueda de prensa en la Casa Blanca, Sullivan afirmó que será un esfuerzo conjunto para reprimir la evasión de sanciones por parte de cualquier país que ayude a Moscú a socavar, debilitar o esquivar las medidas punitivas adoptadas contra Rusia. A su turno, el presidente de Ucrania ha advertido sobre el riesgo de hambre en Europa por la imposibilidad de sembrar en su país mientras se deteriora la situación humanitaria. Laura Sepúlveda tiene más.
Mientras Mariupol se llena cada vez de más cenizas y desolación, videos muestran cómo se siguen registrando explosiones a través de lo que el presidente ucraniano describe como misiles hipersónicos. Moscú recibió el apoyo del gobierno regional de Chechenia, cuyo líder publicó un video en Telegram asegurando a través de un texto que lo acompañaba el envío de sus tropas, diciendo: "Liberaremos completamente a Mariupol de los nacionalistas ucranianos y de los banderistas en breve". Una fotografía de esa ciudad portuaria evocó en el presidente polaco uno de los momentos más dolorosos de la historia.
Mariupol parece Varsovia en 1944, cuando los nazis, los alemanes de Hitler, bombardeaban brutalmente las casas, mataban a la gente, mataban a los civiles sin piedad alguna. Hoy el ejército ruso se comporta exactamente de la misma manera. Los líderes rusos se están comportando igual, como Hitler, como las SS, escuadras de protección alemanas, como los pilotos alemanes del ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial.
Mientras tanto, el presidente Volodymyr Zelensky advierte que los ataques a su país podrían traer hambre al continente europeo.
Ucrania siempre ha sido uno de los mayores exportadores de alimentos, pero ¿cómo debemos sembrar bajo el bombardeo de la artillería rusa? No sabemos qué cosecha tendremos y si podremos exportarla cuando nuestros puertos sean capturados y bloqueados. Maíz, aceite vegetal, trigo y muchos otros productos.
En otra intervención ante el Parlamento italiano, Zelensky hizo referencia a la segunda conversación que sostuvo con el Papa Francisco, destacando que el sumo pontífice le había expresado su solidaridad e incluso ofrecido ser mediador en las conversaciones, propuesta posteriormente celebrada por el mandatario a través de su Twitter. Zelensky además reiteró su interés de reunirse con su homólogo ruso. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Por otra parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tuvo este martes dos largas conversaciones telefónicas por separado con sus homólogos de Rusia, Vladimir Putin, y de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Pidió a Moscú que negocie de buena fe con Kiev, según informó el Eliseo. No hay otra solución que un alto al fuego y que haya negociaciones de buena fe por parte de Rusia. El presidente está con Ucrania, señaló el Eliseo a través de un corto comunicado. Y el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, ha informado que la responsabilidad recae ahora en Irán, si estuviera dispuesto a entrar en un retorno mutuo al cumplimiento del acuerdo nuclear de 2015 con las potencias mundiales. El regreso del acuerdo sigue siendo incierto y no es inminente, dijo Price, a pesar del optimismo en las últimas semanas de que las conversaciones indirectas entre Irán y los Estados Unidos pronto podrían producir un acuerdo viable. Luces, cámara, acción a las 10:57. Hablemos del Hombre Murciélago, una película que ocupa ya el primer lugar de nuevo en América del Norte por tercera semana consecutiva. Alejandro Escalona informa.
Estas son algunas de las películas más taquilleras para el 21 y 22 de marzo en Estados Unidos. The Batman con Robert Pattinson es por tercera semana consecutiva la que ocupa el primer lugar en América del Norte con 300 millones de dólares desde su estreno. La japonesa animada Jujutsu Kaisen Zero lleva casi 18 millones de dólares. La adaptación de juegos de video de Sony Pictures, Uncharted, con Tom Holland, se acerca a los 130 millones. La aventura canina Dog lleva 54 millones de dólares y sacó de las primeras cinco Spider-Man No Way Home, que ya puede verse en el servicio Amazon Video. Spider-Man lleva 798 millones de dólares y está a punto de convertirse en la tercera película en superar la barrera de los 800 millones de dólares en América del Norte después de Avengers Endgame y The Force Awakens. Aparte de Pinocho, Disney anunció que hará un remake de Bambi. La idea de Disney es revivir la historia del pequeño venado y sus amigos en el bosque al comienzo de la primavera. La película, que está en preproducción, será realizada como El Libro de la Selva y El Lion King, con lo más reciente en tecnología animada. El homenaje de Music Cares a la cantautora canadiense Joni Mitchell finalmente será el 1 de abril. El acto iba a realizarse a fines de enero, pero fue postergado debido a un marcado aumento de casos de coronavirus por la variante Omicron en Los Ángeles. En el homenaje actuarán, entre otros, Cyndi Lauper, Herbie Hancock, Billy Porter, Chaka Khan, John Batiste, Pentatonix, Graham Nash y Stephen Stills. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí, desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, que le recuerda la invitación para que utilicemos las recomendaciones. Distanciamiento social. Por favor, cubrirse la boca con el nasobuco, mascarilla. Y por supuesto, lavarse las manos continuamente.